Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En este martes de carnaval, que no hay carnaval, nos están contando los oyentes que, bueno, algunos chicos, como era tradición, están yendo al colegio disfrazados. Afortunadamente, los colegios siguen abiertos.
Él busca, nosotros buscamos, vosotros buscáis y ellos...
Afortunadamente, los colegios siguen abiertos porque durante la pandemia, durante el confinamiento, más que durante la pandemia, los padres se dieron cuenta de lo difícil que es ser un buen profesor. Tuvieron que sustituir en parte a los profesores. Descubrieron en ese momento, bueno, es que hace falta no solo saberse los contenidos, por ejemplo, los verbos, sino además hay que tener mucha paciencia, una buena pedagogía, conseguir buen nivel educativo, conseguir buenos resultados en la enseñanza en un país depende de tener buenos profesores. Esto ya lo sabíamos, pero ¿cuáles son los profesores que más ayudan a que los chicos aprendan más? En España tenemos una cierta resistencia a algo que se hace con frecuencia en otros países, que es evaluar a los profesores. ¿Cuáles son los profesores que más ayudan? Bueno, pues es la pregunta que se han hecho en la OCDE, que ha hecho un interesante informe para responder a esta cuestión. Y la conclusión es que hacen falta tres elementos fundamentales. Lo primero es que el profesor se dedique a dar clase. Parece que es una tontería, pero lo que sucede en muchos colegios es que el profesor tiene que dedicar mucho tiempo no a dar clases, sino a imponer disciplina, a mandar callar, por ejemplo. Hace 10 años, en torno al 15% de los directores de centros públicos declaraban que las interrupciones de los alumnos al profesor suponían un problema importante. Claro, si el alumno no se calla, si el alumno no se sienta, si el alumno está metiendo ruido, pues el profesor se tiene que dedicar a poner orden. Es un problema que tenemos en nuestros colegios. Segundo rasgo o segunda condición que ayuda a que los profesores, bueno, consigan éxito en su trabajo, que el ambiente de trabajo sea bueno, y para eso es importante que los profesores se sientan satisfechos con su trabajo. No solo depende de que estén bien pagados, ¿eh? Los profesores también necesitan ver que sus esfuerzos generan resultados, que tienen autonomía, que tienen capacidad de decidir, y aquí la estima social también es importante. Hace años lo que decía un profesor iba a misa, ahora frecuentemente los profesores son cuestionados, con lo cual aquí tampoco vamos muy bien. Y en tercer lugar, los profesores consiguen un buen rendimiento si se aumenta la concentración y si se crean grupos o clases en los que los alumnos, teniendo un nivel parecido, se motivan unos a otros. Claro, si al final el profesor tiene que estar muy pendiente de 3 o 4 alumnos que van muy rezagados, o de 10 alumnos que van muy rezagados, la mitad de la clase, pues es difícil que pueda enseñar bien. Esto se ha solucionado a veces con lo que se llama la educación inclusiva. La simplifico, es mucho más complicado, que es que todos los chicos estén en la misma clase y trabajen juntos, que podría no ser una mala idea, pero claro, si los chicos que van retrasados no reciben algún tipo de refuerzo, ¿qué sucede? Que los chicos que van rezagados son los que marcan el paso al profesor y hacen difícil que consiga un buen resultado para todos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la farmacéutica Janssen ha pedido autorización a la Agencia Europea del Medicamento para su vacuna contra la COVID-19, que funciona con una sola dosis. Si no hay problemas, la luz verde llegará a mediados de marzo. Será la cuarta vacuna aprobada en la Unión Europea. Corresponsal José Luis Concejero.
Además, la Unión Europea compró 200 millones de esta vacuna con la posibilidad de comprar otros 200 millones más en el futuro. A mediados del mes de marzo podría empezar a distribuirse la vacuna de Janssen, que pertenece a la multinacional Johnson & Johnson. Sería la cuarta, y como punto favorable es que solo hace falta una dosis para conseguir la inmunidad completa frente al coronavirus. La Agencia Europea del Medicamento ya se ha puesto a analizar su seguridad y eficacia. Bruselas espera que con esta nueva autorización se acelere el proceso de vacunación en Europa.
Y te cuento que la pandemia y la crisis económica que ha generado el coronavirus le ha costado a cada italiano 5.420 euros. Corresponsal Eva Fernández.
Ante estos datos, son muchos los que han alertado sobre la crisis económica que tendría que afrontar Italia si fuera necesario un nuevo confinamiento. Las consecuencias de un posible cierre global, que ya se ha insinuado como sistema de defensa ante la variante británica, sería el golpe de gracia para el Producto Interior Bruto italiano en un año que debería ser el de recuperación. En un escenario tan cambiante como el del coronavirus, la llegada al gobierno de Mario Draghi ha despertado una cierta euforia en los inversores, y su primer quebradero de cabeza será la gestión de los 220.000 millones de euros de los fondos europeos destinados a Italia.
Y como te estamos contando, la Agencia Europea del Espacio busca nuevos astronautas por primera vez en 11 años. El plazo para presentar candidaturas estará abierto a partir del 31 de marzo. Vamos a saber qué características tendrán que tener los candidatos. Corresponsal Asunción Serena.
La Agencia Espacial Europea busca al menos 4 astronautas de plantilla y otros 20 de reserva. Además de querer aumentar la presencia de mujeres, que en la actualidad es 1 de 7, también seleccionarán por primera vez a una persona con cierto grado de discapacidad física, concretamente en los miembros inferiores. El astronauta tiene que hacer de todo un poco: comunicación, técnica, medicina, ciencia, trabajar solo, en grupo. Sergio Baquer Araujo, médico aeroespacial, da las claves para los que se quieren presentar.
Son muchas cosas que uno tiene que evaluar de una persona. Así que no es tan importante pensar que tengo que hacerlo perfecto en un aspecto, sino, como dice Matías, aguantar, esforzarse en cada una de las fases, porque cada fase va a ser distinta, y estar ahí, creer en vosotros mismos, así de claro.
Los requisitos mínimos son buena salud, tener un máster, 3 años de experiencia profesional, saber inglés fluido, flexibilidad para viajar y una fuerte motivación.
Pues a partir de las 6 de la tarde y con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde vamos a hablar de más detalles, desde luego, de esta cuestión, de estos nuevos astronautas que busca la ESA. Y en los deportes, el contrato de Messi sale a relucir en el día del Barça-Paris Saint-Germain. Luis Munilla.
Sí, Pilar, y no porque el rival sea el Paris Saint-Germain, que es el club más interesado en Messi, sino porque hoy ha roto su silencio sobre el asunto el presidente de la Junta Gestora del Barça, Carles Tusquets. Ha contado que hay una investigación abierta en el club sobre la filtración del contrato de Messi y ha dejado claro que no ha sido su Junta Gestora quien lo ha filtrado.
Es lo único que te puedo garantizar, que no ha salido de nadie la gestora, porque nadie lo ha pedido nunca. No lo hemos pedido ni ahora ni antes, nadie la gestora. El Departamento de Compliance está investigando y de momento lo que han visto claro es que nadie la gestora ha pedido nunca.
¿Usted cómo se quedó sorprendido?
No, estoy acostumbrado ya.
Para el partido de hoy, Gerard Piqué apunta a titular a pesar de que está recién recuperado de su lesión. Recordemos, es Barça-Paris Saint-Germain, la ida de octavos de final de la Champions, y lo va a contar tiempo de juego desde las 8:30, también con el Leipzig-Liverpool. Hablando del Barça, hoy ha habido debate entre dos de los candidatos a la presidencia, Víctor Font y Toni Freixa. Los dos han criticado a Joan Laporta por no acudir. Font ha hablado de falta de respeto y Freixa de estrategia de Laporta para hacer ver que ya ha ganado y desmovilizar voto. En el Sevilla, que recibe mañana al Borussia Dortmund, Lopetegui ha confirmado la recuperación de Jesús Navas, así que se espera 11 de gala en el equipo sevillista. Y ya sabemos que el nuevo Renault de Fernando Alonso se presentará el martes 2 de marzo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, está cortada la M45 por un accidente en San Fernando de Henares. Está desviando el tráfico por la M50. Ha sido un atropello. Un coche se ha llevado por delante a 2 personas. Uno de ellos ha fallecido, un hombre de 43 años que estaba asistiendo a un vehículo averiado. Y nueva subida de contagios en Madrid hasta los 2.142. Son 1.800 más que ayer. De ellos, 1.600 son de las últimas 24 horas. Hay 43 fallecidos, 8 menos que lunes. Baja también el número de hospitalizados, en 252 hasta los 3.044, y sube ligeramente el de los ingresados en UCI hasta los 667, son 3 más. Para hacernos una idea, hace una semana había casi 800 pacientes más que ahora en planta y 22 más en cuidados intensivos. Escuchas La Tarde de COPE.
Lo malo con lo bueno, todo en este plan espectacular.
Bueno, ya está aquí el faro del humor, la antorcha llameante del ingenio, el épico, inigualable y siempre mítico Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar. Muy
buenas tardes, Juan. Buenas tardes.
Pues lo primero, voy a empezar hablando un poquito de ayer. Sabemos, no me gusta mucho hacer esto, pero hoy es necesario. Ayer repasé un poco por encima los resultados de las elecciones catalanas. Hice bromas sobre todos. No me dejé a nadie porque es mi estilo y porque además como no tengo simpatía por ninguno, pues repartí a gusto. Entre otras cosas, dije que los independentistas se llevan a matar entre ellos, cosa que no me he inventado. Sabemos que es cierta, que son como bandas rivales de Latin Kings, o sea, marcan el territorio y ahí vamos. Bueno, es tremendo. Bueno, pues alguien se molestó.
Me mandó
un correo quejándose. Claro, es fácil encontrar mi correo porque tengo mi página web, pues me mandó un mensaje quejándose de que yo estaba dando una imagen equivocada del independentismo porque mi visión del mundo es muy infantil.
Oh, que tienes, bueno, una visión del mundo infantil, Juan.
Claro,
Solo.
Esto lo acepto, Pilar. Me lo pueden decir ellos, porque es evidente.
O sea, para ti es un elogio.
Sí, porque ellos es evidente que tienen una visión muy realista de la vida.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Me da igual. Así que bueno, lo entiendo. Pero bueno, mira, bueno, voy a dejar ahí el tema de las elecciones catalanas.
¿Cómo es eso de
Pilar?
Que hablen, ¿no?
Sí.
Pues eso.
Habla luego, cabalgamos, da igual. Pero que voy a dejar ahí el tema de las elecciones catalanas, Pilar. Creo que es algo que ya está agotado. No se va a hablar.
Amortizado, ya está, se acabó.
Sí, yo creo que, fíjate, creo que de las elecciones catalanas no se va a hablar ya más.
¡No puedo ni mentir en esto!
Pero, bueno, espérate, porque sí que se dijo algo en los medios de comunicación con lo que no estoy nada de acuerdo. Eso de que las elecciones catalanas han sido las más extrañas que se recuerdan.
Hombre.
Raras,
la
sí,
forma de ir a votar con las mesas, sí. Con la...
Bueno,
¿no?
Hemos tenido también en el País Vasco y en Galicia, ¿eh? Pero bueno,
sí.
Os voy a contar el caso de unas elecciones increíbles para demostrar que por mucha epi, pandemia, permisos penitenciarios, la jornada electoral en Cataluña tampoco fue nada del otro mundo. Nos vamos a Estados Unidos. Bueno, claro, digo, vamos a Estados Unidos, por favor, advierto, que no se me alboroten los fanáticos de Trump, los tramperos. Porque no voy a mencionar a vuestro líder. ¿Por qué? Porque, claro, si hablas de cosas raras en Estados Unidos y sacas a relucir a Trump, eso
van
es trampa.
Van tres veces que mencionas ya el
nombre. Bueno, pero
el
es para
nombre.
Decir que no voy a hablar de Trump. Porque
ya,
es.
Ya,
a ver,
no
yo
veo,
digo,
ya.
Voy a hablar de cosas raras americanas y saco a Trump, eso es abusar. Es como si estoy jugando al póker y digo, anda, me han entrado cuatro ases, ¿ahora qué hago? No, eso no es justo. Así
bueno,
que,
pues vale. Yo no sabría qué hacer, que no sé jugar, pero mira.
Pues nada, cuatro ases ya. Nos dejamos
ganado,
a Trump,
¿no?
Fuera.
Vale,
olvidamos
fuera,
a Trump.
Se acabó.
Nos vamos al estado de Minnesota. En concreto, a un pueblo que se llama Cormoran. Efectivamente, no hacen falta idiomas. La traducción de Cormoran es cormorán. O sea, esta gente vive en un pueblo con nombre de ave acuática. Tenemos todos claro que es el cormorán, que va volando, se zambulla en el mar y saca el pez. Bueno, pues el pueblo se llama Cormorán. A mí me parece raro. Es como si aquí hubiera gente en un pueblo que se llamara Pato.
Bueno, perdónate, cuidado, porque sí que hay un Patones. De hecho, tenemos dos, Patones de arriba y Patones de abajo.
Bueno, a ver, pues, por
en
favor,
Madrid,
el enemigo en casa, a ver,
en
Pilar.
En la Comunidad de Madrid.
Patones es ir a pillar. ¿Patones qué es? ¿Pato gordo? ¿Patón? Nunca he oído patón. No tiene nada que ver con pato. Por favor, no me eches encima a los oyentes. No, porque ya la he liado alguna vez con algún nombre de algún sitio. Y yo
no es mi intención echarte de los oyentes encima. Es por decir que tú has dicho que no hay ningún pueblo que se llama Pato. Digo, hombre, de pato, patón. Podría ser.
Mira.
En todo caso, los oyentes, las reclamaciones a Pilar Cisneros, no a Juan Solo.
Sí, yo quiero tener la fiesta en paz, sin molestar a nadie.
¿Te habla un hombre malo de la pradera?
No, malo no soy.
Ni eres malo, en fin. Bueno, mira, me he puesto a buscar en internet y acabo de encontrar en la provincia de Ávila un pueblo que se llama San Esteban de los Patos. ¿Qué te parece?
¿San Esteban de los Patos?
Sí, señor.
Hombre, no puede ser.
¡Batata!
Ya está, me va a caer una impresionante. Bueno, pues nada, aprovecho a decir San Esteban de los Patos, lugar maravilloso que aún no he tenido la suerte de conocer, pero está en mi lista. Bueno,
vale.
Madre mía.
Otro día hablamos de San Esteban de los
Por favor, dejemos los nombres de los pueblos españoles todos maravillosos. Vamos a centrarnos. Elecciones a alcalde en Cormoran, Minnesota. He dicho que fueron muy especiales. ¿Qué tuvieron de peculiares, de especiales? Atención, que el ganador y nuevo alcalde de Cormoran se llamaba Duke. Dices, bueno, vale, Duke, no.
Pues como
Duke,
se llama Luke o como se llama sí, John, ¿no?
Exacto, pues no, Duke era un poquito especial. Digamos que si le regalabas un hueso, corría a enterrarlo.
No lo entiendo.
Pues yo
Niño,
tampoco.
¿Tú tampoco? Pues no. Que eligieron como alcalde a un perro.
Venga, hombre.
Duke es un perro de la raza Gran Pirineo, que aquí me tienes que llevar tú, Pilar, porque yo...
No conozco mucho esa raza, bueno, pero pues mira, tengo una foto esta que tú me has mandado.
Sí, hemos subido la foto también a @latardecope para que todos lo podáis ver. Es un
es
perro
bien guapo.
Bien guapo, con su con su sombrero que pone alcalde,
¿sí?
y un pañuelito al cuello. Está muy guapo y está fuerte, hay que decirlo. Está el perro bien cuidado.
Sí, sí, está bien alimentado, sí, el perro.
Nuestro peludo amigo Duke fue alcalde de Cormoran durante 12 meses. Puedes pensar, bueno, no duró mucho en el cargo. Ojo, que en tiempo perruno, 12 meses son como 7 años, ¿no?
Es una legislatura muy larga, ¿eh?
Es una legislatura muy larga. O sea, Cormoran agradó. No, de hecho, se comenta que Duke, el perro, lo hizo muy bien en el cargo.
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Habrá gente que no entienda nada. Lógico, no os preocupéis. Hay que aclarar que el puesto de alcalde de Cormoran es honorífico.
Claro, eso lo simplifica todo.
Bueno, tampoco lo simplifica tanto, ¿eh?
Bueno, ya.
O sea, quiero decir.
No. Bueno, pues te voy a dar detalles y
Venga,
verás.
Dame detalles.
Como cualquier otro funcionario público, Duke, el perro, cobró su sueldo y dietas. ¿En dinero? Pues no. La tienda de mascotas del pueblo costeó la comida del perro mientras se mantuvo en el cargo. ¿Qué dices? Anda, qué detalle más chulo. Ojo, estás pagando la comida durante un año de un servidor público. Cuidado, que veo indicios de cohecho.
¡Abogado!
¿Eh? Ojo.
Sí. Hay falta de transparencia aquí.
Hay falta de transparencia.
No lo veo.
Y pensarás, bueno, eligieron al perro como protesta porque no se presentó nadie más o por algo. No. Hubo elecciones. El perro hizo campaña.
No me digas.
Claro, dice, pero como es un mitin de un perro, da igual, hace ruf, ruf, da lo mismo. Nos acaban de explicar los políticos que no hay que hacer caso a lo que digan en campaña porque es todo mentira. Entonces, pues, ¿qué más da lo que haga un perro? Pues da igual. Dice, le voy a votar porque me gusta cómo le queda el sombrero, yo qué sé.
Estoy convencida además que cada ladrido de perro es completamente sincero. A lo mejor no lo entiendes.
Pero
seguro
sincero.
Que no te está mintiendo.
Mira, ahí está la defensora. A lo mejor un ladrido de perro también equivale a 7 frases humanas. No lo
también,
sé.
Pues mira, a bueno, veces esa economía en el lenguaje también vendría bien.
Recuerdo que estoy hablando de un pueblo de Estados Unidos, de Minnesota, que eligió como alcalde a un perro. Bien, hubo elecciones. Lo fuerte es que, como he dicho, no fue el único que se presentó a las elecciones. El perro derrotó a su rival y su rival era un ser humano.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Sí, que el otro candidato no era un gato, vamos.
No era peludo. No, era un periquito. Era, para más detalles, era el dueño de la tienda de comestibles. O sea, tú fíjate si el tío tenía que ser usurero para que los vecinos prefirieran votar al perro antes que al de la tienda. Luego imagínate la cara que se le quedó, porque, a ver, tú pierdes unas elecciones contra Obama y dices, bueno, ya, es que es Obama. Pero es que has perdido contra un perro. De hecho, no perdió. El perro arrasó. Sacó el doble de votos que el humano en las urnas. Los vecinos, claro, esto necesita una explicación. Los medios de comunicación fueron allí. Los vecinos de Cormoran explicaron que habían votado al perro porque había contribuido a mejorar el pueblo.
Pues colaborar para cambiar un poco todo.
Ahí está, como decía el pequeño Nicolás, colaborar para cambiar un poco todo. Antes de ser alcalde, Duke el perro patrullaba las calles para combatir la inseguridad ciudadana y obligaba a los conductores a respetar los límites de velocidad.
¿Qué dices?
Eso es lo que dicen ellos. Claro, tú imagínate el carácter de ¿puedo entrar a ver al alcalde? No, hoy no, que está que muerde. ¿Cómo hacía que controlara la velocidad? Pues a lo mejor mordía la rueda de los coches.
Bueno, yo conté aquí el otro día que yo tengo un perro que muerde las ruedas de los coches.
Pues a ver si va a hacer carrera política.
¿Ves? A ver si va a ser alcalde.
Tienes un concejal ahí en casa.
Efectivamente,
ojo.
Potencia.
Bueno, pues esto que todo nos ha parecido alucinante. Vale, me he guardado la sorpresa gorda para el final. Duke, después de su año como alcalde, se presentó a la reelección y volvió a ganar al hombre de la tienda un segundo año. Y Duke repitió un tercer mandato. Esa vez ya no se presentó nadie más. Y después de 3 años, de 36 meses, que eso, claro, eso en edad perruna son 21 años como alcalde.
Qué bien hechas las cuentas. Bueno, sí, ¿al final qué?
Al final Duke dijo, mira, ya no me presento más, creo que he hecho todo lo posible por el perro y por el pueblo, y lo dejó. Así que lo que vivimos en Cataluña el domingo, normalito comparado con esto.
Así que Duke, alcalde honorífico de Cormoran. Bueno, yo te digo una cosa, es posible que hiciera méritos Duke, es que a lo mejor no conocemos toda la historia. Yo le votaría, tú sabes que...
Pues no, yo también le votaría. Mira, con que no haga nada, con que no la líe, digo, ya está.
Exactamente.
Mejor que muchos políticos.
Seguro que
líes.
Se lleva bien con todo el mundo, saluda amablemente a todo el mundo.
Eso
encima
es.
Controla la velocidad de los coches. ¿Qué más quieres?
Le
votas
y te saca la lengua. Hace... Pues,
vamos, yo... Vamos, voto. Sí, sí. Ya no para alcalde. For president, si hace
for
falta.
For president, sí,
para Duke, en fin.
Sí, sí, sí.
Juan, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana, adiós. Y hoy te lo estamos contando en la tarde, hoy queremos que te quedes con este nombre, el de César de la Fuente, este biotecnólogo coruñés, tiene 35 años, está afincado en Pensilvania desde hace año y medio y ha sido designado como el mejor investigador joven en enfermedades infecciosas de Estados Unidos por la American Chemical Society y ha creado un nuevo test para detectar el coronavirus. Y dirás... Pero otro test, bueno, es que este no es un test más, no. Este test es capaz de decirte si estás infectado en 4 minutos a través de tu teléfono móvil y atento al precio, por tan solo 4 euros. Bueno, de momento el proyecto sigue en fase de ensayos clínicos con unos resultados prometedores, todo hay que decirlo, un 90% de fiabilidad. Es capaz de detectar, por ejemplo, incluso la variante inglesa del coronavirus y, como te digo, en solo 4 minutos, que a lo mejor te preguntas, vale, y si yo me quisiera hacer este test, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues el propio César lo explica.
En un chip pondrías una muestra de saliva, por ejemplo, y eso lo puedes conectar a un aparatito que es el encargado de transformar esa información química en una señal eléctrica, y luego eso a través de un USB se conecta a tu teléfono móvil, y en el teléfono móvil pues tenemos una aplicación que te permite visualizar a través de una señal básicamente si la muestra, tu muestra de saliva está infectada con el virus o no.
No sé si te has dado cuenta, pero es muy sencillo, porque tú vas a realizar este test y necesitas un chip de papel o cartón que tiene un circuito eléctrico y un dispositivo con un USB que se conecta al teléfono móvil. Tú pones tu muestra de saliva en ese chip y finalmente, y a través de una aplicación en el propio móvil, vas a poder averiguar si eres positivo o no. Pero es que además de este prototipo individual, también ha creado otro colectivo.
Sí, el otro dispositivo que tenemos es más de, como el tamaño de un portátil, de un ordenador portátil. Sería usarlo a la entrada de edificios, ¿no? Donde tienes una alta densidad de personas, por ejemplo, a la entrada de un colegio, a la entrada del edificio donde trabajas, o a la entrada de un estadio de fútbol o un sitio de conciertos, ¿no? Te permite hacer monitoreo de más de una muestra a la vez.
Que permite hacer hasta 6 muestras a la vez. Y es que César cree que este tipo de test van a ayudar, desde luego, a prevenir hospitalizaciones, también a prevenir confinamientos futuros por un virus que dice se va a cronificar.
Al final es eso, prevenir muertes, prevenir hospitalizaciones de personas y proteger nuestra economía, ¿no? Los trabajos que tenemos para que la gente, si está infectada, que se quede en casa unos días, no hace falta quedarse 2 semanas, por ejemplo.
Y claro, ahora te preguntas, vale, ¿y cuándo podré yo tener a mi disposición, en mi teléfono móvil, este dispositivo, este sistema, ¿no? Este test tan rápido y además tan barato? Bueno, pues antes tendría que aprobarlo la Agencia de Medicamentos de los Estados Unidos. De momento, el cuándo, eso sí, sigue siendo una incógnita. La que te despeja cualquier incógnita sobre tu seguridad siempre es la Mutua. Con Elena Grandal, buenas tardes.
Y con la que está cayendo Pilar, buenas tardes de nuevo. A que nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles. Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos solamente. 6 minutos, sí. Te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto más fácil imposible, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan, tan fácil, se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Es martes 16 de febrero y es martes de carnaval. Lo que pasa es que con la pandemia pues no se está celebrando. No puede ser, obviamente. Sí que se está celebrando en los colegios, es decir, los niños pues siguen yendo disfrazados al cole. Hay gente que lo celebra en casa porque son muy de disfraces. Yo reconozco que a mí el tema del disfraz me fascina, porque yo creo que no me he disfrazado en la vida. No, creo que una vez en el instituto. Yo soy muy poco pues de disfraces.
Claro,
por eso la gente que le encanta, que lo disfruta, que se hace su propio disfraz, que está pensando además de qué me voy a disfrazar este año. Pues todo esto me parece un proceso fascinante, pero bueno, se lo estamos preguntando.
Luego está quien está disfrazado siempre, ¿eh? esto no estamos hablando, pero hay quien
eso es otra,
va por la calle y dice...
Ahora ya
no nos llama tanto la atención, ¿no? Pero es verdad que vas por la calle a veces y dices, pero ¿y a este muchacho que le ha dado?
Bueno, sí, a veces también pasa, ¿eh? Según cómo sigue pasando.
Sigue pasando, ¿no?
Sigue pasando.
Hay quien está disfrazado todo el año.
Exacto, sí, sí.
Pero hablamos de los otros disfraces, los que tú te haces con tus propias manos, los que llevas pensando mucho tiempo, ese con el que tuviste un éxito total a la fiesta a la que fuiste, yo qué sé, de todo eso que hacen los oyentes y que queremos que recuerden con nosotros esta tarde. ¿Qué dicen, Rosa?
Sí, y lo decías bien, Pilar. Marijos es profe de cole y hoy están de fiesta.
Hola a todos. Pues contaros que yo soy profe en un cole y que hoy, por supuesto, hemos celebrado carnaval por todo lo alto. Todos los niños vienen disfrazados, hacemos un desfile, bailamos todo el día por Celia Cruz y King Africa. El disfraz es temática libre. Hay algún papá que otro que ha llegado disfrazado igual que su hijo a las 9 de la mañana. Tenemos superhéroes, muchas princesas Disney, tenemos de todo. Ya que estamos en una época difícil, complicada, qué menos que hacerle la vida feliz a estos chiquitines. Así que viva el carnaval y a disfrazarse siempre.
Bueno, disfraz con mascarilla, ¿eh? Incluida, eso es inevitable.
No te preocupes, que los niños lo tienen muy claro.
Los niños no...
Lo sé.
Ya... Algunos han pasado ya el 25% ya en pandemia, ya no se acuerdan de otra cosa. O sea, un niño de 4 años o un niño de 5 años ha pasado el 20%.
Es verdad.
Ya no se acuerda de cómo era la vida sin mascarilla.
Para ellos es una cosa normal, es curioso, sí.
Bueno, ojito, mamás, que nos cuenta Sara que en la clase de su hijo fueron varios niños vestidos de Spiderman y casi se lleva a otro niño que no era el suyo, que se dio cuenta en la esquina ya saliendo del colegio.
Se había cogido otra araña.
Es que debe ser uno de los disfraces más usados por los niños. ¿Qué tendrá el disfraz de Spiderman que les gusta tanto?
Y ahora también Capitán América, está muy de moda. Una cosa...
Tremenda.
Bueno, disfrazarse también de otras épocas es algo muy típico en carnaval. Incluso Borja se llevó hasta el premio.
Hola, buenas tardes. Yo triunfé, rompí, vamos, la fiesta. Iba de los 80, 90... con mi vaqueros, móvil el 8850, que todavía lo guardo, aquí en el cinturón, con su riñonera, un Wallman que funcionaba con una cinta del Pepo y unos cascos y unas gafas a juego con el cinturón. Impresionante, me gané el premio, me hicieron hasta un diploma. Buenas tardes.
Disfraz con premio.
En el salón,
De los 80.
El diploma.
Con los Wallman, ¿eh? ¡Ay, qué cantidad de cosas que ya no se llevan!
Es verdad. Que te sirven hasta para disfrazarte. A lo mejor lo tienes tú ahí, que lo usabas hace... Parece que fue ayer, pero no.
¿Cómo?
Hace
¿Yo
ya...
tengo?
30 años de eso.
Hombre, claro, y me funcionan perfectamente, pero sí, anda. Sí, ya sirven de disfraz.
Ya sabes. Qué cosas, qué cosas.
Qué rápido va esto.
O sea, que cosas de nuestra juventud que ya sirven de disfraz. Esa es otra. Bueno, ¿de qué te has disfrazado a lo largo de los años? ¿Te lo tomas muy en serio? ¿Lo echas mucho de menos este año? ¿Los niños se siguen disfrazando como vemos? En fin, disfraces en este martes de carnaval. De eso queremos hablar con los oyentes. Que nos dejes tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, enseguida hablamos de lo que ha pasado también en los colegios, ¿verdad? Un poco también por culpa de la pandemia y de esa especie, entre comillas, de aprobado general que hubo el pasado curso. ¿Cómo puede afectar esto a los estudiantes y al propio sistema educativo? Reflexionamos sobre ello enseguida.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Por primera vez en la historia hay una mayoría, un 51%, nítidamente independentista.
Todo sigue igual, pero un poco peor. Junqueras, desde la cárcel o con el indulto bajo el brazo, tiene la llave de todo.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Nosaltres estem compromesos en l'èxit d'aquest procés.
Un procés que continúa rayando el disparate. Cataluña es un territorio privilegiado, una comunidad que pasa de ser la locomotora y el ejemplo a ser una ruina. Una ruina de donde huyeron miles y miles de empresas para no...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 70% de descuento en las marcas de moda, mujer y lencería, Woman Limited, El Corte Inglés, Elogy, Promis, Pecado Original y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo del 11 al 17 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Tener olfato es pagar mes a mes. Por eso compara con rastreator.com y conoce qué compañías te fraccionan el pago en tus seguros. Rastreator.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas cancelar tus deudas? En Repara tu Deuda Abogados te ayudamos a empezar una nueva vida sin deudas con la ley de la segunda oportunidad. Desde casa y con un abogado a tu disposición por solo 99 euros al mes. Si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. 900-831-652. 2021 sin deudas con Repara tu Deuda Abogados.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio caben en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El curso 19-20 fue un curso difícil. Un curso difícil por la pandemia, por el confinamiento, lo normal es que hubiese muchos suspensos. Pero ya tenemos los datos de lo que sucedió en el curso pasado. Solamente repitió uno de cada 10 alumnos en secundaria y la tasa de aprobado subió hasta 10 puntos en algún curso como segundo de bachillerato. El 90% de los alumnos de segundo de bachillerato pasó de curso cuando en los años anteriores había sido el 80%. Martín estudia este año segundo de bachillerato. El año pasado no tuvo problemas para pasar de curso. Este año también le está yendo bien por el momento.
Yo actualmente estoy cursando segundo de bachillerato y la verdad es que, a pesar de mi primera impresión y de mis expectativas, el curso me está yendo bastante bien. Los exámenes
están siendo bastante... Bueno, nos alegramos de que a Martín le esté yendo bien el curso. Es un buen estudiante, pero si le preguntamos por qué cree que está sacando mejores notas, nos contesta esto.
Yo creo que estas notas que estoy sacando, que son bastante elevadas, más de lo que solía sacar, puede tener alguna relación con la pandemia que estamos viviendo, ya que igual se han podido facilitar las formas de preguntar lo estudiado.
Bueno, Martín reconoce con sinceridad que gracias a la pandemia se ha abierto la mano y él está sacando mejores notas. Nos planteamos en la tarde de COPE esta cuestión. ¿Es bueno que se relaje un poco el criterio de evaluación? ¿Es bueno que haya generosidad por parte de profesores, colegios e institutos a la hora de poner las notas? Hablamos con Daniel Sierra Suárez, que es responsable de incidencia política de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hablamos también con Ramón Izquierdo, que es secretario general de Acción Sindical Nacional de AMPE, que es un sindicato independiente de profesores. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos con la cuestión que hemos planteado. ¿Creéis que es justo, que no es justo, que es conveniente, que no es conveniente, que sea más fácil aprobar durante la pandemia? Daniel.
A ver, creo que tenemos que ser claros y sobre todo pues el año pasado tener en cuenta que se vivió una situación muy excepcional, que en los primeros momentos hubo un gran caos y que esta situación pues que le generó un gran estrés y problemas en la salud mental de los estudiantes. Y es cierto que reconocemos que no es malo que se hayan relajado, por así decirlo, entre comillas, un poco los estándares. La situación no era la misma, no era la misma situación estar en casa todo el día estudiando con el estrés que todo eso genera, sin poder ir a clase presencialmente, que creemos que es un factor clave en la educación de los alumnos. Entonces, no creemos que esto sea negativo. Es cierto.
Ya. O sea, tú reconoces que ha sido más fácil aprobar, ha sido más fácil puntuar y que dada la presión y las circunstancias, pues que está bien. Ramón.
Sí, bueno, vamos a ver, si es que es un hecho, ya no ya la aprobaron o no. El gobierno el año pasado, por las circunstancias de la pandemia, incluso este año se pretende hacer la misma prórroga, lo que se ha fijado en los criterios que se había para repetir curso, para titular, que era el número de materias pendientes, que es la ley propiamente establecía, ¿no? Dos máximos, excepcionalmente tres, para pasar de curso los eliminó de un plumazo y, lo que es peor aún, dio esa capacidad para poner esos límites, o no límites, mejor dicho, a las comunidades autónomas, que es lo que ha ocurrido, que en fin, se ha podido pasar de curso con 5, 6, 7, 8 pendientes, e incluso titular con pendientes, ¿no? Que eso es lo que ha sido un poco la anomalía del curso pasado, que no tendría excusas, sinceramente, para este año.
Bueno, pero Daniel nos está diciendo que, hombre, que ellos estaban bajo presión, que era más difícil, que tenían la sombra de posibles efectos psicológicos y que eso justificaba. ¿A ti qué te parece, Ramón, los argumentos?
Sí, hombre,
¿qué te parece?
Nosotros, desde nuestro punto de vista, el curso pasado sí que dijimos que la flexibilización en esos criterios de calificación y evaluación debería de estar, lógicamente, considerado algo que nos vino de repente como fue la pandemia, ¿no? Pero no menos cierto que este año, desde el inicio de curso, el que se pase de curso, se está pasando de curso con déficits de aprendizaje importantes. Y eso es lo que había que haber atacado desde las administraciones.
O sea, vosotros estáis notando que los chicos han aprendido menos.
Pues está claro que en muchos casos ha ocurrido eso.
Ya, ¿y cuál sería la respuesta en este momento? ¿Qué habría que hacer? ¿Seguir abriendo la mano? ¿Volver al criterio de evaluación de antes de la pandemia?
No, por supuesto, lo que habría que hacer ahora mismo es dotar de apoyo y refuerzo a esos alumnos, ya que podíamos tener grupos reducidos, que es lo que nos ha hecho desde el Ministerio, liderándolo de esa manera, para poder atender individualmente a los alumnos, poder ir supliendo esos déficits de aprendizaje, ¿no? Es eso no se ha hecho. Una vez que se han abierto las aulas presencialmente, las administraciones educativas en general se han desentendido un poco, y ese es el gran problema que vamos a ir arrastrando, y que los más perjudicados van a ser el alumnado de las edades sociales y socioeconómicas más desfavorecidas, porque igual que el alumnado con mayor capacidad puede buscarlo en el ámbito privado, fuera de la escuela, sí, y del centro educativo, ese apoyo, ese alumnado no lo va a encontrar, ¿no? Y cuando siga su trayectoria académica va a tener dificultades importantes arrastrándolas.
Bueno, Daniel, aquí se plantean dos cuestiones interesantes. Ramón dice que lo que hace falta en estas circunstancias difíciles son más refuerzos, es decir, que vosotros podáis tener más ayudas si alguien se retrasa. Y la otra cuestión, ahora hablamos de ella, que es, digamos, la desigualdad social que esto provoca. Daniel, ¿sería de ayuda que hubiese refuerzo por parte de los profesores?
Absolutamente. Nosotros, bueno, desde CANAE suscribimos totalmente las palabras que acaba de decir mi compañero de AMPE, y es lo que le hemos transmitido al Ministerio. Le hemos dicho, nos parece muy bien que se rebajen los criterios teniendo en cuenta la situación, pero esto tiene que ir acompañado de mejoras en los presupuestos y en los profesores, para que se puedan suplir las carencias que se puedan generar este curso y que esto no perjudique, como muy bien ha dicho, sobre todo a los alumnos más desfavorecidos, que no pueden permitirse clases extraescolares.
Porque vosotros estáis viendo ya que el que se puede pagar unas clases extraescolares saca ventaja. O sea que esto, digamos, la situación, si no hay refuerzo, la situación beneficia, digamos, a quien tiene más dinero, a quien tiene más recursos.
Absolutamente.
Ya. Daniel, ¿qué más os haría falta a vosotros, digamos, para que no todo sea relajar el criterio de evaluación? Porque, claro, hombre, eso puede ser, como decía Ramón, para una situación excepcional, pero si tú permanentemente dices, bueno, pues yo rebajo, digamos, la exigencia, salís perjudicados vosotros, me parece. ¿Qué más necesitaríais?
Creo que la respuesta por nuestra parte siempre ha sido muy clara en este sentido, y lo que se necesitan son recursos. No puede ser que se esté diciendo a los institutos y a los colegios que tienen que dar refuerzo, pero no se dote a los centros del personal docente necesario para esto, y que al final, por mucho que el Ministerio diga, si no se dan cambios reales y más presupuesto, pues esto no llega a nada. Y es que es eso, al final los más perjudicados siempre son los de siempre.
Ya. Ramón, recursos, grupos de refuerzo, volver a los criterios de evaluación anteriores, ¿qué más soluciones puede tener esto?
No, y soluciones las que se están planteando, pero es que además nosotros estamos viendo ahora en un momento en el que desde el Gobierno se quiere plantear como una solución al fracaso escolar el que sea la promoción de curso con todo lo que se pueda pendiente, y eso no es, son los recursos, refuerzos, pero además no demonizar tanto como está demonizando la repetición. La revisión es algo excepcional, que el profesorado lo hace ya no por el número de materias pendientes que tenga un alumno, que puede tener incluso muchas y decir que promocione porque no va a aprovechar ese curso de repetición o porque socioafectivamente no le venga bien. Entonces, la solución no es paso de curso, y menos aún normativas como se han visto este año pasado y este curso actual desde el Ministerio diciendo que, bueno, que la evaluación será criterio profesorado, pero nunca será obstáculo para ello el número de materias pendientes. Hombre, por favor, es que es el referente que tenemos para ver si se han cumplido los objetivos, y dejarlo eso crea inseguridad en la admisión del profesorado y seguridad jurídica, que ante una reclamación de lo que sea, pues al final puede pasar cualquiera, incluso titular con muchas pendientes, ¿no? Entonces, por un lado, la administración debe regular cosas claras, y por otro lado, darle los recursos necesarios.
O sea que repetir no es una gran tragedia, ¿me dices?
No es que sea una gran tragedia, es que es una medida excepcional, lógicamente, evitable, lógicamente. Se evitaría con los recursos necesarios, pero cuando no hay recursos necesarios y hay momentos en los que el alumnado pueda aprovechar de curso. Lo hemos visto con los alumnos, cuando un profesorado o un grupo de profesores decide que alguien de su grupo repita, permanezca un año más en el curso, en la etapa, es porque entiende que es beneficioso para el alumno, y si entiende que no es beneficioso, al margen de las que le queden unos pendientes, pasaría de curso.
Ya. Daniel, la repetición, ¿qué nos dices de la repetición?
Yo aquí, la verdad es que, bueno, desde CANAE y desde Save the Children, con quienes hemos trabajado este tema, no estamos de acuerdo con lo que comenta Ramón. Los estudios, y la mayor parte de veces, nos dan la razón en que generalmente no sirve para nada la repetición. Los alumnos no la aprovechan. Se ve como muchas veces la gente que repite sigue suspendiendo materia, y el coste que conlleva al Estado que los alumnos repitan podría aprovecharse para esta mejora de los recursos, que es lo que de verdad necesitan estos alumnos que muchas veces repiten por cuestiones socioeconómicas. Y es muy claro, los datos nos dicen que las personas en peor situación socioeconómica repiten mucho más que las personas con recursos.
Daniel Sierra, Ramón Izquierdo, gracias por haber estado con nosotros esta tarde en COPE. Bueno, hablando de lo que nos preocupa de verdad a todos y que es esencial en nuestro país, que es mejorar la calidad de la enseñanza, cómo afrontar, bueno, lo que ha supuesto el confinamiento, lo que supone la pandemia, soluciones, fórmulas que no necesariamente pasan por lo que habéis dicho, pasan, según lo que habéis dicho, por facilitar siempre, de forma un poco tonta, el aprobado. Hay que reforzar, hay que dar ayudas y hay que ver cómo no siempre los que tienen dinero salen ganando en esto, porque si te puedes pagar las extraescolares, pues lo solucionas todo. Daniel, Ramón, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Fíjate, Pilar, qué conversación.
Muy interesante el debate entre Daniel y Ramón.
Sí, sí, sí. De pocos minutos para afrontar un problema muy serio. Es decir, ¿cómo solucionas eso? Bueno, que es que la pandemia ha creado dificultades, que los chicos lo tienen más complicado, no se trata solo de pasar de curso, hay que reforzar, no hay recursos, suspendes o no suspendes, repites o no repites. Más de estas cosas, sí.
No, te iba a decir que esto lo ha puesto encima de la mesa la pandemia, no claramente, porque no, pero a lo mejor es un debate a más largo plazo, es decir,
seguro,
no solo para cuando pase
seguro
la pandemia.
Seguro, ¿no? Es que la pandemia está haciéndonos reflexionar sobre cosas que a lo mejor no hemos mirado, ¿eh? O sea,
exacto,
que es un tema interesante y bueno, dedicaremos más rato estas tardes porque nos interesan estos temas. Hablamos de la fuga del Piojo de la cárcel de Valdemoro, ¿no? Una fuga de película.
Fue una fuga de película hasta que finalmente, pues, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Que le han pillado. Jonathan Moñiz, alcaide de 36 años, el delincuente conocido como El Piojo, sí que el pasado 5 de diciembre protagonizó junto con su hermano Miguel Ángel una fuga, como tú dices, Fernando, de película de la cárcel de Valdemoro, fue detenido a las 9 de la noche de ayer por la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid. El arresto se produjo en la colonia Jardín, en el distrito de Latina, una zona de viviendas modestas, junto a la A5, cuando conducía un Alfa Romeo de color blanco robado, al que había doblado, por cierto, las placas de la matrícula. Al verse sorprendido, intentó escapar y no dudó en embestir a dos coches de la policía, uno de la comisaría de Usera Villaverde, el otro del grupo 21 de la Brigada de la Policía Judicial, que es el que estaba al frente de la investigación. 5 agentes resultaron heridos. Bueno, te contamos ya todos los detalles de esta operación de la policía con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Lo primero, Pablo, era previsible esa reacción del Piojo al verse sorprendido, es decir, intentar huir, embestir a la policía, hacer lo que sea para largarse. Esto
sí,
ya estaban pendientes los policías de ello, ¿no?
Sí, desde luego, porque es que en todas las actuaciones que ha tenido la posibilidad de utilizar la violencia para huir, lo ha hecho. Entonces, la policía lo tenía muy, muy presente eso, por eso hace un dispositivo, ya cuando lo tiene centrado, lo hace un dispositivo amplio, y él lo que hace efectivamente es que cuando les ve que se da cuenta que ya es la policía, que ya no tiene escapatoria, embiste contra esos dos coches. Hay un choque bastante fuerte. Él baja después del vehículo, del Alfa Romeo blanco que había robado y doblado matrículas, pero a los 5 metros ya es reducido por otros agentes que estaban en la zona y que se habían desplegado. Además, claro, es un tío que es muy fuerte físicamente. Fíjate que le llamaban el Piojo porque de pequeño era muy poquita cosa. Y esta era la razón por la que le llamaban el Piojo.
Era el mote.
Exactamente, pero ahora en prisión además ha cogido muchísima fuerza. Quiero decir, era una operación policial peligrosa, se ha resuelto de forma muy brillante. Hay 5 agentes que están heridos y ahora, pues lo que tú dices, ¿no? Hay que detener al segundo hermano, a Miguel Ángel, que también es otra pieza de cuidado.
Claro, bueno, eso os iba a preguntar ahora. Cruz, ¿crees que la detención del Piojo era más sencilla, la detención de su hermano? ¿Se cree que han estado juntos todo este tiempo?
Bueno, en los últimos días es evidente que no, Pilar. Lo poquito que sabemos, porque la verdad es que están siendo muy prudentes, precisamente porque falta uno de los dos por detener. Es decir, la operación está bien, pero está incompleta. Esto no podemos perderlo de vista. El que tiene la fama pero uno no habría podido irse de la cárcel sin la ayuda del otro. Esto hay que tenerlo presente, ¿no? Lo que creen los investigadores, bueno, lo que saben los investigadores es que sí, una buena parte del tiempo han podido estar juntos, dándoles cobertura en una vivienda de Villaverde, muy cerca de la casa donde ellos nacieron y donde han vivido. Hay que decir que esta operación, que es tanto de policía como de Guardia Civil, y se habían repartido un poco las zonas de cada uno, habían mirado también varias viviendas de familiares en Toledo, en varios pueblos de Toledo, en concreto en el señorío de Illescas y en otras cercanas. Que les han dado cobertura es evidente. En la última semana, ahora, cuando los policías ya han podido ir por allí, saben que parece que salía todos los días a la misma hora, a una hora pues muy cerca del toque de queda, del final del toque de queda, y que ha estado en esa... Se habla incluso de que ha podido estar en una casa abandonada estos últimos días en esa zona de Ciudad Jardín, ¿no? Que no está bastante cerca, como sabe la gente, sí, que vive en Madrid, de donde él vivía en Villaverde, ¿no? ¿Por qué sale? Pues se cree que necesitaba dinero. Necesitaba dinero porque, aunque han dado muchos golpes y han ganado mucho dinero, recordemos que lleva casi 2 años en prisión de forma continua. Hay una investigación, se le quitó todo el dinero que se pudo en esa operación de abril de 2019, cuando lo cogen en Illescas, metido en una alcantarilla, y entonces, bueno, lo que se cree es que iban a dar un golpe, estaban preparando un golpe. Es más, parece que no es el único coche que han robado, hay otro coche sospechoso que pueden haber robado también, y los han tenido controlados y no sabemos si es que faltaba el hermano y por eso han esperado, o estaban esperando a ver si lo sorprendían con las manos en la masa, o bien se les ha podido despistar, claro.
Claro. Oye, Pablo, ¿y qué error ha podido cometer el Piojo para que haya sido detenido?
Pues la verdad es que uno de los errores que ha cometido es precisamente cometer esos robos, ¿no? Cuando hay... la policía tiene medios para saber cuándo... Por las denuncias primero, porque es el propietario del coche, denuncia que ha sido robado de determinado modelo, de determinado color, y evidentemente si esos robos se han producido en zonas de influencia donde la policía y la Guardia Civil pensaban que podía estar moviéndose el Piojo, evidentemente van a estar mucho más atentos. Es cierto que parece ser que este hombre ya estaba realmente centrado desde hacía varios días, y como contaba Cruz, que efectivamente lo que había sucedido es que se estaba esperando el momento adecuado para ver si se podían juntar los dos hermanos y hacer la operación de una sola vez. Ahora esto va a ser más complicado porque el hermano, lógicamente, va a tomar todas las mayores precauciones si cabe. También es verdad que la actuación del Piojo viene motivada porque él sentía cerca la presión policial y, por lo tanto, tenía que tomar iniciativas para poder salir de ese atolladero. Y en esas iniciativas es, lógicamente, donde son más vulnerables y donde pueden ser efectivamente localizados.
Cruz, ¿cómo ha sido la investigación?
Pilar, no te podemos contar muchos datos en este momento, por lo que te digo, porque falta uno de los dos huidos por detener, por lo tanto, policía y Guardia Civil están siendo muy prudentes. Estaban los dos cuerpos trabajando, el grupo de Alunicero, al que ha hecho alusión Pablo, que es el grupo de policía especializado en este tipo de individuos, y que no solo en cómo actúan, sino dónde viven, quiénes son sus familias, por dónde se mueven, qué cobertura pueden tener, y exactamente igual los especialistas de Guardia Civil de la Comandancia. Lo que han hecho ha sido vigilar, evidentemente, a todo ese entorno, vigilar la zona, las casas por donde han podido moverse. Imaginamos, aunque esto no lo podemos saber con certeza, que ha habido también intervenciones telefónicas, lógicamente, en ese entorno, y por supuesto se ha mirado, como te decía, también en el señorío de Illescas, en Seseña. Ha estado, aparte de estos grupos de los que hablamos, ha estado también el grupo de fugitivos de la Policía Nacional echando una mano, pero la verdad es que no dieron con ellos. Son gente que sabe esconderse, y en ese mundo de los aluniceros, pues hombre, no es descartable que alguno de los cuerpos haya podido recibir, en este caso la policía, haya podido recibir alguna información interesante, porque, como te digo, ellos conocen muy bien no solo a los cabecillas, sino a toda la gente que se mueve en el entorno de este tipo de ladrones, ¿no? La verdad es que a mí me sorprende que si lo tenían controlado no hayan actuado, y lo único que se me ocurre es lo que te digo, que bueno, que hayan esperado porque no está controlado, no estaba, ya. No se sabe exactamente dónde está el hermano. Ten en cuenta que para esa fuga y a cabo contaron con ayuda de fuera y de dentro.
Bueno,
y este
vamos,
es un factor que no se puede perder de vista.
Claro, vamos con esta cuestión de la fuga, ¿no? Porque estamos hablando de que ha sido detenido el Piojo, o sea, Jonathan Moñiz Alcaide, falta por detener su hermano, que los dos pudieron fugarse de la cárcel con esa fuga que decimos un poco de película. Pablo, ¿cómo está la investigación sobre ese asunto de la fuga?
Pues mira, se hicieron dos investigaciones, una lógicamente de los dos cuerpos que estaban implicados, ¿no? Que es la Guardia Civil, lógicamente, e instituciones penitenciarias. ¿Por qué? Porque había habido algunos detalles de esa fuga que eran un poco delicados. Por ejemplo, una de las alarmas se había desactivado porque saltaba muchas veces y resultaba un poco molesto. Así es que lo que se ha hecho es abrir dos informaciones reservadas, en un caso sobre dos guardias civiles, en otro caso sobre un funcionario de la cárcel, y ya en función del resultado pues hará la correspondiente propuesta de sanción. Todo esto lo investiga un juzgado de Valdemoro, que va a ser el que decida si esto tiene relevancia penal o simplemente se trató de una negligencia. En cualquier caso, es algo que ha abierto los ojos en instituciones penitenciarias y en la Guardia Civil, porque hay veces que dentro de las prisiones, bueno, pues lo que son, muchas veces son las rutinas que llevan a la dejadez. Yo recuerdo también una triple fuga en Alcalá Meco que sucedió lo mismo. Era una alarma que sonaba demasiado, que saltaba demasiado, y que entonces ya no le hacían ni caso los funcionarios de prisiones, y eso fue lo que permitió esa fuga en aquel caso concreto, ¿no? Esto es lo que
sí, pero aquí aparte de la alarma, si me permites, Pablo, hay más cosas. O sea, no es nada fácil vencer esa valla. Esa no es una valla, eso es una valla de alambre,
sí.
¿No?
Lo hicieron con unos ganchos que se habían
fabricado. No es nada fácil.
Es un caso que todavía está rodeado del misterio, de incógnitas, de la investigación que está en curso. Mientras tanto, como decimos, ha sido detenido Jonathan Moñiz Alcaide del Piojo. Veremos qué pasa con su hermano y lo contaremos aquí. Pablo Cruz, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar.
Buenas tardes, un beso.